como siempre, como todos los viernes. Para mí es un placer enorme, abogada, tenerte aquí como invitada el día de hoy. Bienvenida, buenos días.
Gracias, gracias. Pues no, iba a decir el primer viernes del año, pero no, ya estamos el segundo aquí. Pero claro que sí, empezando el 2026 y feliz de estar aquí de nuevo, otro año más aquí en La Que Buena, todos los viernes a las 9 de la mañana, tiempo central, para poder informar al público sobre cambios de inmigración y contestar preguntas que hacen sobre temas migratorios.
Claro, y también para mí, gracias. Ojalá que todo este año sea de bien para todos nosotros y sigamos adelante y que sigas defendiendo más personas.
Muchísimas gracias. Sí, pues ojalá que sí, es mi esperanza. Por ahorita, el 2026 ha empezado bien con nuestra compañía. Hemos podido ganar casos en las cortes, tener personas salir de la cárcel, de los centros de detención con inmigración, tener aprobaciones de residencia, cerrar casos en las cortes. So, ha venido con buenas noticias. Nosotros hemos empezado bien, gracias, gracias a Dios. Pero sabemos que ha habido mucho en el 2026.
Claro.
Apenas tenemos 9 días y hemos tenido noticias grandísimas. Cada día parece.
Mira, el tema del día de hoy que tocamos con la comunidad del día de hoy, con todos los redescuchas, fue acerca de un video viral que está circulando a nivel mundial. Se trata de esta persona, de esta gente de ICE, que mató a esta señora, a esta persona, a esta mujer.
René, ya. Yeah.
Ajá, y desgraciadamente lo pusimos, no sé si alguien haya visto el video, está muy fuerte.
Ya. Yeah.
Y podemos sacar muchas cosas, ¿no? Que si fue en defensa propia o no. Que si tuvo razón o no, 3 disparos, solamente uno le proyecta en la cabeza y digo, mátelos y luego investigamos. ¿Cuál es la política de estos señores? Bueno, a otra, no hay dinero, abogada. Esto es personal. No hay dinero para la educación. No hay dinero para los homeless. No hay dinero, a nivel nacional es un problema. Sí hay dinero para contratar agentes federales y darles incentivos de $50,000.
Y darles pistolas sin entrenamiento y con este pensamiento que tienen que ir contra personas por cualquier manera.
Ya. Eso genera en un futuro un problema mayor que, digo, porque me imagino que el señor presidente los va a salvar. Les va a dar inmunidad, creo yo.
Bueno, y es lo si lo investigan, si le ponen cargos primero. Claro, el estado de Minnesota, el gobernador Tim Walz quieren investigar. Todo esto ocurrió en el estado de Minnesota. Pero el gobierno federal ha dicho que no, lo tiene que investigar el FBI, el FBI. Y sabemos bien que el FBI estaba encargado del presidente Trump. Y claro, ya hemos escuchado lo que dijo la secretaria Kristi Noem y el presidente, el vicepresidente, que todo esto era en defensa propia y que este pobre oficial casi pierde su vida o que sufrió daños, pero gracias a Dios que todo ocurrió bien para él. Están tratando de cambiar la mente de personas para que no miren lo que en verdad se mira allí. Ya, esta persona, esta señora, estaba en su carro. Ella, pues, estaba tratando de alertar sus vecinos que ICE estaba allí en Minneapolis. Lo que hacen muchas personas, los que están apoyando inmigrantes a la comunidad latina, tratando de dar esa advertencia. Ella se puso en el camino. Los oficiales de ICE le dijeron que se saliera, que se moviera, pero después otros le dijeron que se salga del carro.
Sí.
Pero ya traían sus pistolas, estaban enmascarados. Y ella pues volteó el volante del carro para ir en la otra dirección, pero bien, bien, bien despacito, el agente que estaba en el frente se pudo mover hacia el lado, pero ella no se salió, ¿verdad? Pero tenía la pistola apuntada contra ella.
Hay muchos factores. Ahora, ella a lo mejor vio 3 gorilas, se acercaron,
sí.
Trataron de agarrarla. Ella sintió nerviosismo, sintió miedo.
Claro, como cualquier persona.
Exacto, es lo que estamos platicando. Ahora, o bien o mal, ella actuó de una manera, porque si hubiéramos dicho, el hubiera no existe, pero si hubiera parado ella, si hubiera salido del coche, igual la hubieran torturado, la hubieran golpeado.
Sí.
Mejor.
No,
pero ella no pensó por el temor.
Temor.
Simple y sencillamente.
Y miren a alguien y lo que piensas, esta es una ciudadana de los Estados Unidos que sabe que tiene derecho y así actúa ella. Imagínense nuestros pobres latinos, nuestros pobres inmigrantes. ¿Cómo ellos se sienten, verdad?
Ahora, yo le creería un poquito más al oficial si tuviese una pistola a ella.
Sí.
En sus manos.
No sabía nada.
Exacto. Entonces, ya rapidito para entrar en materia, si así tratan a sus ciudadanos, si así tratan a los que votaron por esta presidencia, ahí tienen lo votado. vivan agotados.
Y no entiendo cómo alguien puede decir que esto no fue un homicidio. A lo mínimo tiene que ser investigado o un manslaughter charge o algo. Y la gente me pregunta, pero ¿cómo no van a hacer nada? ¿Cómo la justicia no va a hacer nada? Y pienso, mira, las personas que están encargados de
Investigación.
investigar o estar seguro que las leyes están siendo seguidas y que están y que están en force, que están puestas en fuerza, que están seguro que las leyes están siendo obedecidas. Es la rama ejecutiva, ya está el presidente. Entonces, si ellos deciden no quieren hacer nada,
No va a ser, no lo
va a
va.
ser muy, muy difícil. Ahora, si hay un cambio de presidencia, cuando cambie, pues podría a lo mejor, porque el homicidio siempre se puede poner los cargos ahí después. Pero esta persona por ahorita va a poder seguir usando las mismas. No va a tener nada. Pero, y lo peor de la cosa es que ICE no aprende de esto. Debería aprender inmediatamente y hacer cambios, no traer máscaras. Este entrenamiento muy profundo de cuándo deberían sacar la maldita pistola pero nada, ahí estamos mirando el próximo día qué ocurrió allá en Portland, Oregon, y sabemos bien que todos los días seguimos mirando personas siendo detenidas, secuestrados, sin preguntas, muchos ciudadanos, pero definitivamente
Ya
inmigrantes.
pasó Nueva York, ya pasó Chicago, ya pasó Carolina, North Carolina, ya pasó Bienestar, Minnesota, ya pasó Oregon. ¿Qué sigue?
Estoy pensando, porque obvio se están enfocando mucho en las ciudades que están más
Votar.
para demócratas, que están apoyando y tratando de proteger a inmigrantes. Estamos pensando, ok, ¿cuál será? Ok, Denver ya pasó también, porque Denver es algo así. Pues California, todo el estado de California, porque ahí está el gobernador Newsom tratando de ponerlo. Pero sí, pero lo que espero y lo que deseo es que ojalá que personas que a lo mejor apoyaban el presidente Trump porque estaban apoyando que él iba a traer los precios para abajo, que iba a bajar los costos de nuestra comida, del aceite, y para las guerras en Gaza y todo eso, que miren que, hey, no ha hecho nada de esto, pero ha hecho las cosas peores y ahora está usando el inmigración, el Border Patrol, los ICE agents como su propia militar
Sí.
para ir contra los ciudadanos, las personas americanas, y ojalá que esto todo tome en efecto y que haya más estados, más alcaldes que hablen contra lo que ha ocurrido con ICE y que no quiera que estén allí. Ahora les voy a decir, sabemos muy bien que aquí en Tulsa el alcalde Monroe Nichols, él está contra lo que dice Trump y contra que agentes de ICE estén deteniendo personas. Igual lo que me alegró es escuchar que el alcalde de Oklahoma City
Bien.
también habló sobre todo esto y estas tácticas y cómo debería, no, cómo esto es triste y que esperan que esto debería cambiar. Y ese es el alcalde de Oklahoma City. Recuerden que Oklahoma es un estado muy rojo, pero gracias a Dios que nuestros alcaldes comprenden y saben que la comunidad latina, la comunidad de inmigrantes, trae muchos beneficios y trae muchos, y que son familias y que son personas y que son humanos.
Bueno, pues esperemos que las siguientes votaciones que vienen en estos meses de noviembre cambien un poquito en el Congreso y sea mayoría y se empiece a liberar un poquito las
Es
decisiones.
lo que digo, no, y obvio, y ustedes me imagino que pueden entender que tengo un lado político que apoyo más, pero las razones que apoyo a ellos es porque pues están más pro inmigración y están más en apoyo de inmigrantes y están más en consideración de las personas que no tienen oportunidades tantos, ¿verdad? Apoyando,
Claro.
tratando de mejorar la vida para todos, pero al mismo tiempo comprendo los motivos de muchos republicanos.
Ay.
Y tiene que haber un balance, y es lo que ahorita no tenemos, un balance apropiado para estar seguro que las políticas que están poniendo el Congreso y que está usando la rama ejecutiva es de en verdad para mejorar los Estados Unidos.
Perfecto. Bueno, pues 9 de la mañana con 13 minutitos, ya después hablar un poquito de política. Nos vamos a lo que te truje, Chencha. Vámonos con la primera pregunta. Dice: Hola, buenos días, abogada. Mi hijo estuvo detenido en inmigración en la frontera. Yo fui por él. En ese entonces yo tenía permiso de trabajo por TPS. Me tomaron las huellas. Ahora ya tengo residencia y quiero viajar fuera del país. ¿Será seguro salir fuera del país con esta administración? Esa es mi pregunta el día de hoy. Soy Manuel, soy de Los Ángeles.
Ay, pues
Gracias.
saludos a todos que me están mirando desde Los Ángeles bien tempranito allí. Muchísimas gracias por pasar sus mañanitas aquí con nosotros en La Qué Buena. Pero no, sí, tú eres un residente, tienes el derecho de salir y entrar al país sin problema. Ahora, los únicos residentes que no recomiendo que viajen es si tú eres un residente que después de ganar tu residencia cometiste algún crimen, un crimen como de tráfico de drogas o relacionado con drogas, o bien, después de obtener la residencia, o violencia doméstica o de robo. Así has cometido esos crímenes y eres, después de ganar la residencia, entonces, hey, vas a tener problemas de entrar. O si cuando tú aplicaste para la residencia nunca se dio cuenta sobre algo, inmigración, tampoco recomiendo que viajes. Pero lo demás debería todo estar bien y sí puedes viajar sin problemas como residente.
Perfecto, vámonos con otra primera llamada telefónica. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días.
Tenía tanto grabado con ustedes. Ya tengo, parece que ya 8 meses y aún no he recibido, no he escuchado nada sobre los recibos ni nada. No sé qué está pasando.
Son los recibos de inmigración para casos de VAWA. Hace como cuando el principio del año 2025, a febrero, a mayo y todo eso, se atrasaron muchísimo, muchísimo. Que estaban mirando que estaban tomando como unos 6 a 8 meses para dar esos recibos. Ahora parece que ya están al tanto y ya están dando los recibos de VAWA más a tiempo, pero para los casos que fueron sometidos en esos meses, sí es una espera de los recibos. Nosotros cuando mandamos cualquier documento a inmigración, pues comprobamos que sí fue recibido por ellos. Entonces sí estamos seguros que sí fue recibido allí, pero hay que seguir esperando los recibos. Pero si quieres, llámanos. Para eso estamos allí, para que nos marques, para que chequemos tu caso de nuevo. Pero sí, no es nada mal con tu caso, no es nada mal con lo que hicimos, pero sí se atrasaron los recibos en casos de VAWA durante el año 2025. Pero llámenos, claro que
Gracias. Buenos días. 9:16, 254-5797, 732-9871, por si gustas mandarnos tu mensaje. Dice por acá, dice, hola abogada, buenos días, saludos. Tengo una pregunta para mi sobrina. Mi sobrina hace como 20 años intentó pasar con un acta de nacimiento de un ciudadano, pero ella nunca dijo el nombre del ciudadano ni dio la acta. La que se encargó de dar el acta, el nombre del ciudadano fue otra persona. De su boca nunca salió absolutamente nada, ni el nombre de la persona, ni nada.
¿Y fue detenida? ¿Ella la detuvieron o no?
Ni dar el acta de nacimiento.
Porque dije, intentó, ¿no? Dijo.
Sí, nada más lo intentó. ¿Tiene hijo ciudadano? ¿Qué nos recomienda? Digo, si no abrió la boca, si no dijo nada, totalmente.
Esta es la cosa. Tendríamos que hacer una FOIA a donde mandamos a pedir los expedientes de inmigración para estar seguro cómo la clasificaron ella. Si la clasificaron, si pusieron que ella falsamente se dijo que era ciudadana. Es lo que primero que queremos mirar. A lo mejor no, a lo mejor no dijeron eso, entonces no tenemos que preocuparnos, porque ella no se declaró como una ciudadana de los Estados Unidos. Pero si pusieron ellos, inmigración, que sí se puso como una ciudadana, entonces va a ser más difícil poder tratar de combatir este argumento, porque el argumento es que, mira, yo no me declaré ciudadana, fue alguien que dijo que yo era ciudadana, pero yo misma no declaré. Y claro, podemos tratar de pelear eso y tratar de decir, mira, ella nunca se declaró. Pero muchas veces, pues, inmigración se va a basar en lo que ellos tienen, lo que ellos pusieron en las notas o cómo ellos describieron lo que ocurrió. Entonces, es lo que empezaría con una FOIA y después de eso, a mirar y si hay un argumento, a lo mejor no hacer el argumento ahorita en este clima político, pero esperarnos que haya un clima mejor para inmigrantes, para tratar de intentar de convencer a inmigración que en verdad ella nunca se declaró, ella entonces no tendría este castigo contra regla.
Perfecto, ahí está la respuesta. 9:18. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días.
Quiero dar una pregunta a la abogada.
Claro que sí, aquí te estoy escuchando.
Sí, abogado Liz. Sí, mi pregunta es, en el 2013 mi hijo estuvo detenido en la frontera y entonces yo fui por él. Y pues cuando llegué allá a la frontera, pues a inmigración me tomó mis huellas. Entonces, en ese entonces yo tenía permiso de trabajo por el TPS. Ok, entonces ahora yo ya soy residente permanente. Entonces mi pregunta es, esas huellas que me tomaron en la frontera, ahora con esta administración que tenemos, ¿me afectará para salir fuera del país? ¿O no me afecta?
No, no te debería afectar. Tú, pues sí, recogiste a tu hijo, pero tú obtuviste de todos modos la residencia después de todo esto. Ellos sabían cuando te aprobaron tu residencia, pues tus huellas indicaban todo, estaban conectados con todos. Me imagino que tú, pues llenaste todo bien en la aplicación, no mentiste nada. Entonces, no, debería todo estar bien para que tú viajes como residente sin problemas.
Sí, esa era mi duda, ¿sí? Porque pues sí, por las huellas se puse en el 2013, que puse las huellas, esa era mi duda. Pues si no me problema, pues entonces puedo salir fuera del país, no puedo viajar, ¿no?
No, vas a estar bien para viajar, no deberías tener ningún problema. ¿Ok? Buenas.
Muchas gracias a la duda, muchas gracias, le agradezco mucho por su respuesta.
Claro que sí.
Pero el día.
Gracias, gracias, buenos días.
Bueno. Vámonos con la siguiente pregunta, abogada. Dice, una preguntita, dice, yo agarré mi residencia en el 99, en el 2003, y tuve un DWI. ¿Tendré problemas al regresar del país? Quiero viajar a México.
No, un DUI solo después de obtener la residencia no debería darte ningún problema para viajar. ¿Estás bien? Tú tuviste tu residencia, un DUI no puede cancelar tu residencia. Eso vas a estar bien para viajar y lo bueno es que ha pasado muchísimos tiempos. Me imagino que cumpliste con todo, no tienes orden de arresto. Vas a estar bien para viajar.
Perfecto, vámonos. Nuestra siguiente llamada telefónica. Qué bueno, buenos días. Adelante con su pregunta.
Se nos fue.
Se nos fue.
Hasta luego.
Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días.
Buenos días. Una pregunta para la abogada.
Claro.
Para ir para México, ahorita como para una emergencia, ¿ocupa uno tener el pasaporte o todavía puede viajar uno con el acta de nacimiento y una identificación?
Siendo ciudadana, me imagino, naciste aquí. Ok. Técnicamente se necesita el pasaporte para viajar, pero esta es la situación, que yo sé que esto va a ocurrir. Si por tierra podrías viajar con la acta de nacimiento por emergencia, pero estés bien, bien, bien preparada, que te van a poner en el cuartito cuando regreses de nuevo y que vas a durar horas allí, te van a regañar un montón. Para poder dejarte entrar, tiene el pasaporte. Claro, lleva tu pasaporte, cualquier otra identificación que tienes, tu licencia de manejar, si tienes un pasaporte vencido, también llévate ese también. Pero sí, sí te van a regañar, te van a poner en el cuartito, te van a decir cosas, pero sí, al final del día sí te van a dejar entrar.
Pero porque no me pueden detener de aquel lado de México, ¿verdad? Siendo ciudadana de Estados Unidos.
No, a mí vas a tener que pedir una visa para entrar o vas a tener que reportarte allí en México. Y al amor, pagaron una cuota.
Un costo, sí.
Pero no, antes, ahorita se han puesto un poquito más técnicos y piden más información entrando, pero en los viejos tiempos podías caminar y no le importaba en México quién estaba
allí. Vale, entrar.
Ya, yo sé que muchas veces yo sé mis papás diciendo, no, es mexicana y me dejaban entrar sin problema a mí. Pero no, con México no vas a tener problemas para entrar, pero sí, teniendo todas estas cosas en orden, debería estar bien igual.
Con mis hijos, porque la verdad no hemos sacado este pasaporte porque mi esposo apenas agarró tu permiso de trabajo, entonces me pedían una identificación de aquí para que él pueda sacar.
Bueno, también hay una manera de pedir un pasaporte de emergencia. Puedes ir a Dallas si vives aquí en el área de Tulsa. Dallas es el consulado americano más cerquita que pueden dar pasaportes en el mismo día. Puedes tratar de también ponerte allí bien tempranito a la oficina y agarrar los pasaportes para todos ustedes. Los niños sí me preocupan un poquito más porque ellos, pues obvio, no tienen identificación porque, pues, están niños, no tienen licencia de manejar. Para ti sería más fácil porque sí tienes más comprobantes de tu identidad. Pero lo tuve.
A ellos ya les saqué una real ID a ellos.
Ah, ok. Pues entonces, al amor,
sí.
Sí, y lo digo, estén preparados que van, a lo mejor van a durar algunas horas ahí detenidos. Y todo eso. Pero sí deberían dejarlos entrar.
Ok, otra pregunta más, abogada. Mi esposo aplicó por VAWA, ¿verdad? ¿Tiene que ver con el como like Center Care de los niños? ¿Acepta eso? ¿Tiene que ver algo si él tiene metido la aplicación para VAWA
no.
y los niños?
Si tú eres un aplicante de VAWA y tu familia está recibiendo beneficios públicos, como el estampillas o el seguro médico o ayuda para una casa, eso no afecta a tu aplicación de VAWA. El ingreso de las personas, la carga pública no aplica para casos de VAWA.
Ok, so no afectaría entonces.
No. Nope.
Hasta para residente tampoco eso.
No, si es en base de VAWA, no, tampoco.
No, pues no.
Gracias.
Gracias, buenos días. Bueno, 9 de la mañana con 24 minutos. Yo muevo la cabeza como si supiera mucho.
Ay. Tú listo para contestar las preguntas y dudas.
De repente te veo que dudas, dije, ¿no?
Y yo, tú sentate, ya. Era Rubén, tú, es tu turno para contestar, tú, ya.
Nos dice para acá, dice, disculpe, abogada, me dieron un ticket, no alcancé, me pasaron luz amarilla, pagué, eso queda mal en un récord.
A mí va a estar en tu récord, pero eso no es algo que, ay, Dios mío, vamos, o algo, algo que se mire que tú eres un violento, persona mala, no, inmigración no. Eso no se va a bastar que vengan a buscarte nomás por eso.
Un ticket.
I mean, ahorita inmigración pues están mirando los expedientes criminales. Eso es posible que digan, no, pues ¿quién es este fulano? Dejen mirar. Ah, ok, tiene una orden de deportación y ahora sí, pero que eso solo sea para basarte y que sea el deportado en base de eso solo, no.
¿A tanto tiempo se basan ellos?
I mean, depende de qué tanto tiempo tienen ellos, ¿verdad? El estado de Oklahoma, eso les voy a decir, es muy bueno para tener los récords públicos. Pueden investigar a cualquier persona en el estado de Oklahoma. Comparado a otros estados donde es más privado, Oklahoma, sí se puede mirar. Tú puedes buscar un OSCN, buscar el nombre de cualquier persona. Allí pueden mirar que yo nunca he tenido una demanda contra mí. Yo escuché rumores de esto y dije, no, investiguenme, miren allí y todo, estoy completamente limpio. Nadie me ha demandado. Pueden mirar que, ya, yeah, pueden mirar. Entonces, todo depende de ellos.
¿Ellos públicos pueden ser mostrados?
Rubén, yo te puedo investigar. No me investigué. Pero sí, la cosa, si un oficial dice, y a lo mejor ahora, porque hay más, a lo mejor dicen, hey, busca, checa todos los nombres latinos que están allí y a ver si concuerdan con alguien que tiene una orden de deportación. Pero esto nomás en los récords de criminales, pero también matrimonio, divorcio, todo esto se encuentra allí de malas civiles, sí.
Bueno, vámonos a la siguiente llamadita. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días. A sus órdenes, está la abogada, lo escucha.
Gracias. Tengo una pregunta para la abogada. Mi esposa y yo estamos en protesto, somos clientes de ella. Estamos por parte de la Visa U. Nomás que no hemos recibido ninguna noticia, nada. Mi esposa fue incluso a su oficina dos veces. Ya llamaron a inmigración. Hasta ahorita no hemos recibido ninguna noticia. Entonces, pregunta.
Ya, podría dar un poquito más información. ¿Acaban de meter su aplicación de Visa U o ya tienen algunos años o qué?
Ya tenemos años.
Ok. ¿Cuándo metieron la aplicación de Visa U? Ok, so por lo menos sí tienen el número del caso. Tienen los recibos, ¿verdad? Eso sí lo tienen, ¿sí? Ya. Yeah. Sí. Los recibos.
De inmigración.
Los papeles que dicen el número del caso. Sosita. Ok, lo tenemos datos.
Las huellas.
Ya. Tenemos algo. Sí hemos recibido algo de inmigración para aclarar todo esto, porque dije, 2 años y nada de inmigración. Ay, 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 ¿qué está pasando? No. Sí hemos recibido, sí tenemos comprobantes que el caso de Visa U está pendiente. Ahora, el próximo paso, si tienen un caso metido como 2 años, es mirar cuándo les va a llegar la carta que diga que tienen un caso de buena fe, de bona fides de Visa U. Y he visto que sí podrían tardar como unos 2 años. Ahora, algunos casos han venido más rápido, pero no sé en qué orden procesan casos de inmigración. He visto que algunos casos más rápidos, algunos más despacio. Y es como que tienen un desorden allí en las oficinas de Visa U y Visa T, que se me hace que un oficial dice, voy a tomar este caso, o este lo voy a trabajar y a lo mejor me empieza desde arriba o en vez de empezar desde abajo. No estoy seguro. No me preguntan a mí, porque si no yo pondría orden en esta oficina bien rápido, pero si llamamos y pusimos un inquiry y a veces tarda como unos 90 días para recibir una respuesta después de llamar a inmigración para preguntarles qué está pasando, tenemos que esperar una respuesta. La otra cosa que podríamos hacer, y me imagino, pues estamos dando el tiempo después de la llamada, es podríamos tratar de mandarles una carta preguntando, hey, ¿qué está pasando con la carta de bona fides? Porque sabemos que con el bona fides, ya teniendo esa carta, se puede pedir el primer permiso de trabajo, que esto también podría tardar un poquito de tiempo, porque algunos permisos de trabajo están durando como un año para ser procesados y renovados. Entonces, sí, lastimosamente las Visa U son una gran manera de poder arreglar papeles porque es para víctimas de crímenes que han cooperado con la policía. Se puede arreglar la residencia por medio de esto aquí en los Estados Unidos sin tener que salir del país y pedir un perdón o estar supuestos a un castigo. Y también se puede perdonar muchísimas cosas y se puede incluir familiares, incluyendo como su esposa. Pero lo único negativo de las visa U es que sí se mueven muy, muy, muy despacio. Ahorita estaba mirando en los recibos que recibimos nosotros en el correo, porque checo el correo yo cuando llega, que recibimos una aprobación de la visa U concreta que fue metida en agosto del 2016. Entonces, imagínense. Ahora, tú vas a poder obtener un permiso de trabajo antes de eso, en base de la carta de bona fides, pero al mismo tiempo sí es largo para obtener la residencia por la visa U. So, lo que le estoy diciendo es que sí, me encantaría poder decirle, hey, vamos, todo se va a mover más rápido, voy a hacerlo yo mismo, pero en casos de visa U muchas veces estamos, todos estamos a la misericordia, a la gracia que nos da uses a las oficinas, a ver que no, cómo nos pueden ayudar, pero vamos a seguir tratando de contactarnos hasta que por fin nos escuchan y es lo único que podemos hacer en verdad.
Por el momento es esperar.
Sí, es esperar y nosotros seguir tratando de contactarlos, pero al mismo tiempo muchas veces inmigración dicen, oh sí, tenemos tu caso, ahí está en revisión. Y es lo que se escucha más de cuando por fin te contestan, dan decir, ya, lo tenemos, está en revisión. No sabemos cuándo les vamos a dar una noticia. Y ahí estamos nomás con las manos así nomás abiertas diciendo, y eso es todo lo que dicen, pero lo bueno es que sí sabemos que sí está allí con inmigración el caso, hay que estar pendiente, pero también sabemos que, pues sí, queremos ese permiso de trabajo y esa protección adicional, pero le juro, al momento que recibimos alguna noticia, le vamos a dejar saber y claro, queremos que usted también los obtenga lo más pronto posible.
Muchísimas gracias, abogada.
Rubén, gracias. Buenos días, buenas, gracias.
Bueno, señores y señores, 9:30 a.m, vámonos con la siguiente pregunta. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días.
Hola, buenos días. Entonces, yo tengo una pregunta. Buenos días. Tengo una pregunta, abogada. Mi hija cumple 21 años el 31 de enero y yo tengo una aplicación de la 245 y ¿cree que ya es hora de que yo empiece?
¿O en el de este mes o el otro? Dísele, ya empiece a llenar los formularios y también ya empiece a comprar sus maletas también porque pronto va a ser residente, va a poder viajar. Pero lo bueno es que sí, tiene esa protección 245I que le va a permitir a usted arreglar sus papeles aquí en los Estados Unidos aunque entró ilegal por medio de su hija que ya...
¿No tiene que salir?
No, la protección 245I... Aunque ella entró ilegal, la deja arreglar sus papeles aquí. So, gracias a Dios que le metió papeles en el 2001, porque eso le va a ayudar muchísimo a usted.
Nos metió un cuñado a mi esposo, nada más que mi esposo no califica porque tiene varias entradas. Así que nada más voy a calificar yo. Yo te preguntita, yo cuando entré en el 2001, me detuvieron en la frontera y ya mandaron pedir mi récord. Oye, no salió nada. ¿Qué no saldría nada, oiga?
Porque a veces en los pasados tiempos no mantenían buenas notas los agentes. O a veces,
pues eso no me causa usted un problema.
Y cuando la detuvieron a usted, ¿y esto fue antes de que su cuñado le metió papeles a usted?
La aprobación la aprobaron el 27 de abril de mi esposo y a mí me agarraron como del 12 al 15 de abril.
Ok, se le metieron, ok, eso fue antes de que metieron la aplicación de la 245I.
Antes de que lo aprobaron.
Sí, y cuando la agarraron usted, ¿cuánto tiempo estuvo detenida?
Nada más como una hora, media hora.
Ah, sí. Sí, el trabajo de hacer las notas de la gente. A lo mejor digo, no, estas para qué, vamos mejor. So, me imagino que no es deportación, es nomás un regreso voluntario, pero sí, no hay ningún récord de eso. Pienso que todo va a estar bien.
Porque nos tomaron huellas.
Sí, y es la cosa tan curiosa que muchos dicen, me tomaron huellas, me tomaron fotografías, ¿por qué no sale en la polla? No estoy segura. Pero igual como nosotros a veces que tenemos desastres, en cajones o en nuestras casas o en nuestras oficinas, muchas veces inmigración sí ha perdido documentación, sí pierden cosas, a veces no sale. Y en esos tiempos, cuando apenas estaba empezando la tecnología en las computadoras, tampoco a veces no tenían récords buenos. Pero pienso que no le va a afectar porque no fue deportación y todo esto fue un regreso voluntario y fue antes de que usted obtuvo la protección de 245I.
Sí, porque a mí me detuvieron como del 10 al 15 y el 27 de abril fue aceptada.
Ya.
La aprobaron.
Pienso que está bien. Pienso que sí. Y como le digo, vamos a seguir con la con las buenas noticias que para este fin de año, ya en un año, usted ya va a ser residente, ¿ok? Vamos a pensar eso en esos pensamientos positivos. Ya imagínese en México disfrutando del solecito, visitando su familia.
Sí, está todo bien.
Ajá. Sí, ya. Yeah. Va a estar bien.
Gracias, ya. Yeah.
Que Dios la escuche, abogada.
Claro que sí.
Que te vale para andar bien.
Claro que sí, gracias.
¿Y usted me podría ayudar?
Claro que sí. Llámenos a nuestra oficina. Nos encantaría revisar el caso completamente y estar seguro que todo está bien para poder meter su aplicación. Ya.
Ok, sí. Está bien.
Gracias. Buenos días. 9:34 Rapidito dice, compa Rubén, mi pregunta a la abogada es, ¿cómo se puede tramitar visas de turista para una sobrina y su esposo que trabajan dentro del gobierno mexicano?
Ay, pues para ellos va a ser fácil que ellos ganen la visa de turista. Si lo que he visto, si tú trabajas por el gobierno, que están más dispuestos el consulado de darte esa visa de turista. Porque ahora, recuerden que visas de turista es nomás para ser turista aquí en los Estados Unidos, para visitar y regresarse a su país. Entonces, cuando alguien tiene un buen trabajo con el gobierno de México, pues el consulado está más
dispuesto
a pensar que esa persona en verdad nomás va a venir a visitar. Pero ellos pueden aplicar para todo esto. Y este se puede hacer en línea y claro, van a querer comprobantes de que tienen este trabajo y que en verdad los planes de visitar, quién van a visitar, por cuánto tiempo y los planes de regresar, cómo se van a regresar, todo eso para hacerlo. Pero ellos es mucho más fácil. Nosotros no ayudamos con ese proceso pedir visas de turistas porque es algo más simple y muchas veces es algo que un notario puede hacer ya en México fácil. Claro, no vayan a mentir en la aplicación y pienso que todo va a estar bien.
Ahora, si trabajas para el gobierno del estado de Zacatecas o para el gobierno federal, tienes que ir a la oficina del cónsul en Zacatecas. O pues, en este caso, Garrison de Río Grande, hay una oficina en el centro de Zacatecas donde puedes ir a aplicar.
Mira,
directamente.
Es lo que digo, hay personas que pueden ayudar, pero también es algo que se puede hacer en línea ellos mismos. Si tienen esa capacidad, pues también lo pueden hacer. Pero sí hay.
Y ya después de que hayan logrado eso, te mandan al consulado más grande que está en Guadalajara o está en la Ciudad de México.
Sí.
O sea, tú lo tuyo y yo lo mío.
Ya sabes, él se dijo ya. Yo noté, y además nunca he estado en Zacatecas, ojalá que pronto esté algún día, pero en Chihuahua digo, bueno, pues van a Juárez va para todo.
Perfecto, vámonos con la siguiente pregunta. Ya se está yendo el tiempo, Dios mío. Qué rápido cuando estás ocupado. Buenos días, fui en el mes de agosto a poner las huellas por Bagua. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para recibir el permiso de trabajo?
Bueno, si metiste la aplicación de VAWA con la aplicación de la residencia, ya sea conjunto con la I-360, con la 485, y también pudiste meter tu aplicación del permiso de trabajo 765, el formulario 765, calcúlale del tiempo que fue recibido tu aplicación, esas aplicaciones con inmigración, estamos mirando como unos 10 meses. Si tú fuiste a tus huellas en agosto, entonces seguramente a lo mejor metiste tu aplicación como en junio, este es el mes 6, estamos apenas como el mes 7, posiblemente en los próximos 3 meses obtengas tu permiso de trabajo.
Perfecto, vámonos con la siguiente llamada telefónica. Qué buena, buenos días.
Buenos días, allá en cabina. Abogadas, una pregunta. ¿Sabe que en el 22 estuve metiendo mis papeles por medio de VAWA? Apenas me acaban de confirmar que aprobaron el VAWA. Ahora quiero saber.
Que te aprobaron la VAWA, una aprobar y...
Una aprobada, gracias. ¿Cuánto tiempo para la residencia tengo que esperar? Pero también yo estaba esperando el de viaje.
En julio la metí. Ok. Bueno, pues podría de todos modos ser aprobado tu permiso de viaje. Pero no, normalmente, y esto me están haciendo esta pregunta también acá después, primero, para poder obtener la residencia por VAWA, primero tienes que tener la VAWA aprobada, que te aprueben la I-360. Después de esto, tienen que revisar tu caso de la aplicación de la 485, la residencia. Y para muchos, pues eso se requiere que les van a dar una entrevista. Y esta entrevista va a ser para el formulario 485. No van a hacer preguntas profundas sobre la VAWA o nada de esto. Pero a lo mejor te hagan preguntas de, ¿cómo va tu relación con tal familiar o algo así? Simple preguntas, pero más bien se van a enfocar en las preguntas del formulario 485, la aplicación de ajuste. Nosotros estamos mirando que es más o menos como un año después de que la VAWA es aprobada que programan esta entrevista para la aplicación de ajuste. Pero todo esto varía de oficina a oficina. Algunas oficinas programan esta entrevista mucho más rápido, algunas mucho más despacio.
Entonces, ¿cree que vendrían viniendo las dos más o menos al mismo tiempo o primero me aprueben el de viaje? Obviamente que me esperaría la residencia, ¿verdad?
Ya. Porque ¿cuándo le aprobaron la VAWA?
Apenas en este mes.
Okay, y metió su obligación de viaje en julio, dijo.
Julio del año pasado.
Pienso que a lo mejor la aprobación del permiso de viaje va a venir primero. Viento, bien. ¿Ok?
Okay.
Pero de pronto ya también va a ser residente, entonces prepares maletas también.
Ya, hay que comprar las maletas, sí.
¿Verdad que sí? Oiga, y también se puede viajar y están cobrando en México, ¿verdad? Con el de viaje.
Si viajas con parol, sí, es lo que hemos escuchado que muchas personas regresando aquí en los Estados Unidos después que viajar con el parol, están cobrando los $1,000. Como residente no tienes que pagar esta multa, nomás si viajas con el parol. Ah, pero también he escuchado algunos que no han tenido que pagar. Y técnicamente, si tú estás aplicando con el parol de viaje por medio de VAWA, no deberías cobrar. Pero esto es la cosa, que los agentes en la frontera, pues ellos no entienden la ley, no saben más que meter a veces, prensar botones en la computadora, entonces todos nos a veces cobran. Por eso nosotros le decimos a nuestros clientes que si voy viajando con VAWA, que estén preparados de pagar esta multa, sí.
Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias y bonito día.
Realmente eso es. Bueno, 9:40 de la mañana, fui una pausita comercial muy cortititita, abogada.
Órale.
Llegamos contigo mientras contestas de tus redes, o sea, tienes bastantes
Bien.
preguntas, me imagino.
Sí.
Oye, vengo, regreso. Estamos en vivo desde los estudios de La Qué Buena con la abogada Lorena Rivas, contestando todo lo que puede porque, pues, tienes bastante, abogada.
Tenemos como unas 500 personas mirándome en las redes sociales al mismo tiempo. En mi red. Claro, porque estoy en vivo también en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook al mismo tiempo.
Bueno, pues nos mandamos un saludo a todas las personas que están conectadas en las redes sociales de la abogada. En la respuesta que dimos de la persona que, de la sobrina, dice que la misma persona de la sobrina, dice, ya le pedimos la FOIA a inmigración. Contestó que no, los contestó que no pueden contestar nada de eso porque la información que dimos es incorrecta, pero mi sobrina dice que es la correcta y sí la detuvieron por 3 horas y le tomaron huellas.
Estoy tratando de pensar, ¿esto es la visa de turista?
Sí, este es lo de que hace como 20 años intentó pasar con la, el acta de nacimiento,
Eso ya tiene la FOIA, pues, y que
pero que no tiene
información.
información. Pero que sí la detuvieron
Ya.
a ella, la tuvieron detenida por 3 horas y que sí le tomaron las huellas.
Pero la FOIA no dice nada.
El apoyo no dice absolutamente nada.
Yo diría que se podría intentar, pero ahorita en estos climas no se intente. Si en el cambiamos de presidente, donde sabemos, como cuando estaba el presidente Biden, podíamos intentar cosas y sabíamos que no nos iban a pasar con inmigración o con los agentes de ICE para ponernos en las cortes de inmigración.
Claro.
Pero ahorita pues, sí están haciendo eso. Entonces yo diría que a lo mejor sería bueno intentarlo
Y después.
con una nueva administración.
Sí.
Sí.
Bueno, buenos días. Una pregunta para la abogada. Después de las huellas para la visa T, ¿en cuánto tiempo mandan el permiso de trabajo?
Yo estoy mirando que después de que tú metas tu caso de visa T, están tomando por lo menos como unos 18 meses para decir que tú tienes un caso de buena fe. Ellos primero tienen que decir que tienes un caso de buena fe. Y he visto que en casos de visa T no están tan dispuestos a mandar esta carta de buena fe en comparación de casos de visa U. Entonces, hasta que recibas esa carta de buena fe, no vas a poder obtener tu permiso de trabajo. O sea, a lo mínimo va a ser 18 meses después de meter tu caso de visa T. Pero recuerden, casos de visa T están durando como 2 a 3 años. Entonces, es muy posible que tengas la aprobación de la visa T para ese tiempo. Y claro, con la visa T aprobada es cuando puedes también, te dan el permiso de trabajo.
Bueno, 9:44. Tengo más preguntas, ¿no? Adelante, si gustas contestar algunas de tus miles de preguntas, estás tú por ahí.
Ay, yo estoy acá. En TikTok tengo 1 millón que me están diciendo. Ok. A ver. Dice, hola abogada, ¿cuánto está tardando la renovación del permiso de trabajo por medio de VAWA? Ay, pues estoy mirando 6 meses a 1 año. Y vas a decir, wow, unos 6 meses de, no me puede dar una fecha más concreta, abogada. Y les voy a decir, no, no, porque algunos están siendo procesados más rápido, algunos más despacios. En cualquier renovación de permiso de trabajo, lastimosamente, men, quiero que ustedes esperen o piensen que a lo mejor va a tomar como 1 año. Y así están las cosas con inmigración. Y ya.
Híjole, yo creo que le platicamos con la gente todos los días de en cuestión de que mucha gente ha pedido, metido muchas peticiones. ¿No será mejor esperar, abogada, o que sigan intentándole?
No, pero
¿Dónde
bueno,
más o
no,
menos?
I mean, Las renovaciones de permiso de trabajo definitivamente sigan metiendo estas porque pues tienen el derecho a tener un permiso de trabajo y sabemos que eso podría darles más oportunidades y más protección a ustedes por aplicar para licencia a manejar y todo eso. Entonces, por favor, sigan aplicando para esas renovaciones. Para otros beneficios, si están completamente nuevo aplicando para a procesos de inmigración, es nomás tener en cuenta y estar cuidadosos de que si aplicaciones son negadas, sí es posible que los manden a las cortes de inmigración. No significa necesariamente que vayan a ser deportados así nomás, porque casos en las cortes pueden ser desestimados, cancelados, o también cuando estás en las cortes de inmigración te abren nuevas avenidas para tratar de aplicar para la residencia, que a lo mejor no podrías aplicar si no estabas yendo a las cortes. Entonces, no necesariamente les voy a decir que no metan aplicaciones, pero nomás que hay que revisarlos, estar seguro que todo está bien y estar listo que todo salga bien y estar preparados en caso que no todo salga bien.
Perfecto. 9:46 a.m. Vámonos con la siguiente pregunta. Qué buena. Buenos días. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días, abogada Lorena. ¿Quién me escucha?
Claro que sí.
Una preguntita. Miren, mi hermana ahorita me la tienen detenida después en el condado de Dallas. Ella tuvo un problema donde hace mucho tiempo, hace 2 años, la acusaron como cuando es abandono de niños o algo así, le pusieron este cargo. Entonces tenía pendiente el caso y se le ocurrió salir. Y al regresar, le salió como un warning y la pataron a la policía. Entonces la policía la tiene en la frontera y pues me la pasaron para acá, para Dallas, porque el caso está pendiente aquí en Dallas. Pero no la tenía migración, entonces hasta ahorita le pusieron un hood y hay un hood. No sabemos qué hacer, no sé,
residente.
Es residente.
Ok. Entonces es muy importante que este cargo contra ella criminal sea quitado contra ella. Que no se declare culpable de eso, porque si se declara culpable de eso, es posible que sea un cargo que se pueda usar para tratar de quitarle la residencia, porque pues residentes sí pueden también perder su residencia si cometen ciertos crímenes. Y un crimen de abandono de niños, bueno, tendré que mirar y saber exactamente el cargo, el lenguaje del cargo, pero si es abuso de children, child abuse or child neglect, eso podría ser un crimen contra la moralidad. Y eso podría quitarle la residencia. Por eso es tan importante. Por eso le pusieron un ICE hold, porque ICE quiere estar seguro de lo que ocurra al final de este caso, porque ellos quieren, si se declara culpable o la encuentran culpable, pues ellos quieren tomar posesión de ella. Pero si ella, pues le quitan los cargos, entonces este hold seguramente va a ser levantado. Pero por mientras, ellos quieren estar seguros de, hey, no la dejen suelta sin que nosotros revisemos el caso más. Pero es muy importante que ganen un abogado criminal bueno para combatir estos cargos, porque sí, eso podría quitarle la residencia.
Entonces, por ejemplo, ahorita que ella está detenida en el condado de Dallas, ella tendríamos que agarrar a un abogado criminal o un abogado de inmigración o los dos.
Yo diría los dos. Trabajen con ambos, ¿verdad? Porque si tú no eres un ciudadano, es muy importante que hables también con un abogado de inmigración al mismo tiempo con cuando agarres un cargo criminal, porque pues estos cargos podrían afectar tus posibilidades de migración o tu estatus migratorio. Pero sí, era un abogado criminal, pero un abogado criminal que estaba trabajando con un abogado de migración para estar seguro de que el estatus legal de ella.
Sí, porque te le digo, el caso ya lleva más de 2 años, entonces estuvo pendiente todo este tiempo y pues no le habían dicho nada, porque como todavía está en investigación, entonces la tienen todavía investigando y creo que le tocaba una corte y es con lo que él hizo un warning porque el abogado que le había del estado no le avisó a ella que tenía una corte.
Ya, y la
abogada. ¿Y todavía ella había salido anteriormente a esta administración y no le habían pedido nada, señor?
No, ella no había salido, nunca había salido a...
Por eso. Y el warrant, claro que sí. Si eres un residente y tienes un cargo abierto, un warrant, una orden de arresto, en la frontera cuando entras, pues sí, es posible que te detengan y para mandarte a donde tienes la orden de arresto para aclarar ese cargo criminal. Sí. Y la...
Nada de...
No sabía, porque ella habló como cuando los tienen un bonito y dijeron, no, tú estás bien, tu caso está pendiente, tú puedes salir. Salió. Al momento de ingresar, estaba ahí la policía. No fue tanto migración, fue más la policía.
Ya, fue la policía más bien, sí. No, sí, que haré un buen abogado criminal. Que trabaje con un abogado de migración para proteger la residencia de ella. Sí.
Okay. De ella, okay. Muchas
gracias. Bueno, abogada, pues nos vamos. Oye, ¿qué está pasando? Ya le han pasado dos de mis compañeros, igual en la pasada. Tenían cuentas pendientes con antes. Pero no tienen que servirlos primero. Llega al server first. Darles un citatorio. Ya, ¿tienes una orden de arresto?
No, esto como trabaja los casos criminales es el fiscal tiene que encontrar que hay un acto, una ley que fue quebrada y poner cargos y someterlos a la corte. Esto es File the Criminal Information Act. So está donde diciendo, hey, esta persona quebró la ley, es lo primero que se hace. Y después, si esta persona no está detenida, pues hay que detenerlos o poner una orden de arresto para ellos para que sea arrestada esta persona. Pero sí, no tienen que dejarles saber a esas personas. Normalmente cuando alguien es arrestada, pues rápidamente se meten los cargos y pues ya están en las manos de la policía. Pero para los demás que a lo mejor están allí libremente, tiene y mira la policía poner estos cargos y después poner una orden de arresto para que sean arrestados, presentados a las cortes y ya empezar totalmente todo en frente del juez criminal.
Bueno, qué ha cambiado, ¿eh? Porque antes se daban la orden de servientes. Tienes una cuenta pendiente.
Yeah, se me hace que depende del tipo de cargo, ¿verdad? Si es un cargo más mínimo, es nomás que a lo mejor te notifiquen, pero muchas veces, pues, ¿cómo te notifican? La única manera que te pueden notificar es si se te presentan a tu y te dan los papeles, ¿verdad? Pero entrando por la frontera, sabemos cómo es la frontera más difícil. Ellos, pues, mirando que alguien tiene una orden de arresto, te van a detener.
Aparte de que ya habían dicho que al salir de los Estados Unidos te van a hacer un escaneo facial,
sí,
un escaneo de huellas.
Ya. Yeah.
Y eso también está ayudando a los agentes a agarrar gente que nunca habían agarrado. Entonces, sí. Si te dejan salir, te dicen, bueno, este va a regresar. En la entrada te vemos. Desgraciadamente es lo que está sucediendo.
Sí, es lo que digo, sí. Están checando todo más profundamente, saliendo y entrando a los Estados Unidos.
Abogada, pues muchísimas gracias.
Ya nos vamos.
Gracias, ya nos vamos. A nombre de la Qué Buena te damos las gracias y por toda esta información. Ya sabes, si usted quiere contactar a la abogada, tiene alguna cita, llámele al 918-505-4870 y amablemente le contestarán el teléfono y le harán su cita. Abogada, ¿hay descuento o ya no hay descuento?
Ya pasaron las navidades, ya. Pero al mismo tiempo todavía estábamos trabajando duro para ustedes y podemos empezar el caso. Para hacerlo, pues nomás tienen que llamar a nuestra oficina al 918-505-4870 para hacer esa cita con nosotros. 918-505-4870 para Rivas y Asociados. Estamos contestando llamadas. Tenemos la oficina aquí en Tulsa. Tenemos oficina en Oklahoma City. Hey, para el fin del mes vamos a estar en Arkansas también.
So.
Pero al mismo tiempo te podemos ayudar en cualquier parte de los Estados Unidos, cualquier ciudad, cualquier estado. Ya tenemos clientes en todos los estados. Entonces, nos encantaría ayudarte a ti también. Podemos hacer la consulta por videollamada o por teléfono. Y claro, encuéntrenme en las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Denme un like, síganme, comparten mis videos, por favor. Recuerden que en Facebook y Instagram estoy verificada. Tengo la palomita azul indicando que somos cuentas verdaderas. Pero, hey, bueno, pues ya, ya es toda la información. Ahí los dejo, pues. Que tengan un feliz día, feliz fin de semana. La lucha sigue, aquí estamos para servirles y ayudarlos y empoderar más inmigrantes y que Dios me los bendiga a todos ustedes.
Gracias, abogada, Dios me la bendiga, feliz fin de semana, hasta la próxima.
Hasta luego.
Permiso, regresamos.